Escuchas esta canción y ya sabes lo que viene a continuación. Lo que escucháis es el Te Deum de Marc-Antoine Charpentier. Seguro que muchos de vosotros lo sabéis, pero para quien no lo sepa, la partitura de esta canción quedó olvidada durante 2 siglos hasta que en 1953 un sacerdote belga la encontró y un año después la Unión Europea de Radiodifusión comenzó a utilizarla como sintonía cuando conectan entre las diferentes cadenas. Vale, también es conocida por todos como la canción de Eurovisión. Bienvenidos a Dudas Infinitas, un podcast musical hecho con emociones y muchas dudas. En este capítulo ponemos el foco en Eurovisión. ¿Existe la canción eurovisiva? Al ser un certamen musical europeo, ¿cómo se componen las canciones que se envían a Eurovisión? ¿Se piensa en nacional o internacional? Soy Arancha Sánchez, comunicadora musical, y te doy las gracias por escuchar este pequeño espacio de curiosidades, entrevistas y teorías sobre la música llamado Dudas Infinitas.
Dudas Infinitas, capítulo 2. ¿Existe la canción eurovisiva?
Hola Arancha, ¿qué tal?
No creo que exista la canción eurovisiva por dos motivos. El primero es que no creo que haya un sonido eurovisivo como pueda haber un sonido pop, un sonido rock. Y el segundo, porque en los últimos años han ganado canciones muy dispares. El año pasado ganó Ucrania con una canción muy étnica, el año anterior ganó Italia con sonido rock, año anterior ganó Países Bajos con sonido pop.
No, es cierto que la canción elegida se empaqueta en papel de regalo eurovisivo y eso nos hace creer que es la mejor opción, pero esa canción puede ser cualquiera. La prueba es que han ganado canciones con estilos dispares, con y sin mensaje y con estructuras de todo tipo.
Yo creo que sí existe la canción eurovisiva. Creo que vamos añadiendo características con los años, pero lo más importante es que sea bailable, que tenga un estribillo pegadizo y, sobre todo, que sea susceptible de crear un buen espectáculo televisivo para el día de la gala.
Yo creo que la canción eurovisiva tal cual no existe. No hay un género que siempre tenga muchas posibilidades de ganar o un tipo de tema en específico. Para muestra, pues solo hay que mirar la variedad de canciones que han ganado en los últimos años y que no se parece en nada la una a la otra.
La última voz es de Merce Moreno, periodista especializada en televisión en el diario El Confidencial. Más tarde hablaré con ella detenidamente para buscarle otro enfoque a las preguntas que plantearemos a lo largo de este capítulo. Junto a Merce, había otras voces con perfiles variados de amigos afines y no tan afines a Eurovisión. Y por supuesto, estos tenían que ser habituales de las salas de conciertos, de la música en directo. En este primer acercamiento, algunos de ellos estaban de acuerdo con los sonidos dispares y con las estructuras de todo tipo, pero también han dicho algo que marca la diferencia y es el espectáculo. ¿Existe la canción eurovisiva? Sobre esta y otras cuestiones hablaré en el segundo capítulo de Dudas Infinitas, en el que me acompañarán y me sacarán de dudas a través de su experiencia y profesionalidad Bárbara Reizábal, más conocida como Barei, nuestra representante en Eurovisión en el año 2016 con el tema Say Yay. Say Yay, yay, yay. También ha compuesto para otras artistas como Edurne, Malú o Efem. Estas últimas fueron candidatas, de hecho, en Benidorm Fest con la canción Uf. También me acompaña Gomis, del grupo de pop electrónico Kingdom. Con Matique se presentaron al concurso musical celebrado en Valencia, quedándose a las puertas, aunque la canción encontró otro camino en televisión, sonando en la promo de UPA Next. En fin, me siento muy contenta y muy ilusionada por hablar con Barei Gomis, dos voces que sabrán responder, gracias a su experiencia, las preguntas que tengo preparadas. Comienzo con la primera. ¿Existe la canción Eurovisiva?
Le dejo a Barei, que es más experta que yo.
Bueno, yo creo que la verdad es que para que una canción sea Eurovisiva, no para que gane, sino para que sea Eurovisiva, sí hay algunos tips, ¿no? Hay parte de composición que tienes como muy claro a la hora de hacer algo para Eurovisión, que tenga una parte más pegadiza. Da igual que sea una balada, un mid-tempo o un up-tempo, ¿no? Pero sí, obviamente, yo creo que es un plus que una canción que van a ver mucha gente durante solo 3 minutos, que tenga algo que solo a la primera escucha se te quede. O sea, yo creo que eso sí es importante. Eso en cuanto a que sea Eurovisiva, ¿no? No a que gane, no a que sea del top 10, top 5, no te hablo, para que entre dentro de ese festival. Para mí, desde luego, sí creo que hay un poco de fórmula para que funcione mejor. Eso no quiere decir eso, que tenga que ser una balada o un uptempo, ¿no? Pero, por ejemplo, la estructura también, o sea, que tenga una estructura sencilla, que no sea una estructura muy compleja, que sea un poco, que tenga un poco de inconsciente colectivo. O sea, yo creo que muchas veces hay canciones de Sheeran, por ejemplo, de Bruno Mars, que tú la estás escuchando y prácticamente ya sabes lo que va a cantar después, ¿no? Tienen algo de otras muchas canciones que, de hecho, este año, si te pones a ver todas las que hay, muchísimas recuerdan a muchas de otros artistas y de otros grupos. Y claro, para gente a lo mejor muy purista en la música, pues le parece como casi plagiar, ¿no? Pero creo que es verdad que tener ese puntito de colectivo, del inconsciente colectivo, ayuda a que en esos 3 minutos se te quede y te familiarice rápido. Yo creo que eso es un poco como el tip para componer una canción para Eurovisión de primeras. Luego ya que gane ya influye todo, escenografía, política, delegación, relación entre las delegaciones, si viajas o no viajas antes, si te haces más eurofans, más piña, todo.
Vamos, que hay un,
sí, muy de acuerdo.
Hay un combo de cosas, ya esto último, remarcando esto último, que ya no sé si influye mucho en la canción, espero que sí, por supuesto, pero...
Eso es para ganar, ¿eh? O sea, para estar en el top, para ser Eurovisiva, que es previo a esto, creo que tiene que tener ese puntito, pero luego ya para ganar es lo que te digo, yo creo que cada año influye en tantas cosas que no puedes controlar, que no sé si...
Sí, a ver, poco que añadir. A mí hay una cosa que siempre también me llama la atención y creo que es bueno y que forma parte también de Eurovisión, que es que una canción eurovisiva tiene que tener algo de identidad también del propio país, ¿no? Para mí, por lo menos, me parece que es un plus que hace que tu canción sea un poco diferente al de los demás, porque si no llegas con una canción que parezca mucho de otro tipo de país y como que también como eurofan, dices, sí. No es tan mía como me gustaría, ¿no? Entonces, bueno, por añadir un pequeño tip a lo que ha dicho Barei.
Tras conocer el nombre de los candidatos de la segunda edición de Benidorm Fest, las redes sociales se llenaron de comentarios de todo tipo. Uno de ellos me hizo pensar. Supuestamente estaba firmado por Raiden. Y digo supuestamente porque no encontré la entrevista, ni el comentario, ni el tuit de origen. Traté de contactar con la cuenta que lo difundió, pero jamás me contestó. El caso. El comentario decía, Raiden dijo, es más fácil que Alice Wonder gane Eurovisión que el Benidorm Fest. Tanto si fuera real este comentario como si no, me parece muy interesante esto. ¿Hay alguna diferencia entre las canciones que gustan en Eurovisión y en Benidorm Fest?
Uf, pues, a ver, así, de primeras puede ser que aquí en España, es como que siempre las canciones que enviamos a Eurovisión siempre suelen ser como muy animadas, como muy energéticas, ¿no? Y a veces nos olvidamos un poco de que también en Eurovisión ha ganado muchas veces una canción muy emotiva. Entonces, en este caso, la canción de Alice Wonder era más emotiva quizá que energética. Entonces, igual por eso se dijo esto. Ya sabes que, bueno, cada uno tiene su opinión en estas cosas.
Sí, yo creo que puede ser eso que también, no sé si lo ha dicho Raiden o no, pero también quien dice la opinión que sea, la dice bajo su criterio, ¿no? Y bajo lo que él votaría o lo que a él le llega. Entonces, a lo mejor a Raiden, que es una persona que escribe como escribe y que dice las cosas que dice, pues obviamente a lo mejor le da mucho más valor a un tipo de mensaje, de letra, de emoción, ¿no? De tocarte la fibra que a otra cosa más ampulosa o más enérgica y más llamativa de primeras, pero también eso bajo su gusto, ¿no? O sea, que esto es arte, al final es muy subjetivo. Para Raiden, para ti, para mí, para todos, ¿no? Y para todas, o sea que...
Barei Kingdom componen para ellos mismos y en el caso de la madrileña también para otros artistas. Llevamos ahora el tema hacia la composición. Cuando presentan un tema para Benidorm Fest o Eurovisión, ¿piensan en nacional o internacional? ¿Qué tienen en cuenta?
Nosotros cuando, por ejemplo, ahora nos presentamos al Benidorm Fest y quedamos un poco pues eso, a las puertas de entrar, y nosotros lo que pensamos cuando nos juntamos en verano para componer la canción, es verdad que pensamos en hacerla internacional, que fuera un tema que tuviera un sonido internacional, porque, claro, tú ten en cuenta que el resto del mundo está acostumbrado o tiene los oídos acostumbrados a un tipo de sonido. Entonces, lo que decía Barei antes, que te recuerde en algún, de algún sentido, alguna canción internacional o algún estilo internacional, creo que te hace ganar enteros.
Lo que pasa es que ahí hay una cosa, por ejemplo, con lo que estás diciendo, claro, tú antes has dicho, por ejemplo, que tenga de la raíz del país. Pero claro, muchas veces juntar algo muy español, muy de aquí, o sea, la Blanca Paloma con una cosa muy internacional a veces es complejo, ¿no? O te marcas un Rosalía, ¿verdad que Rosalía es capaz de fusionar eso? O si no, se te queda o muy racial o muy internacional. Te pongo el ejemplo de Seyey, ¿no? Seyey era como muy internacional. Y la de Blanca Paloma es muy racial, por ver los dos extremos, ¿no?
Sí.
Entonces es verdad que si puedes juntar las dos cosas ya, pues eso, casi éxito asegurado. Ya no sé si para Eurovisión, pero sí como tema, ¿no? O sea, como tema dentro de Eurovisión, aunque luego no gane el festival, pero sí entre los eurofans, sí entre ese público. Es como que hay canciones que son ganadoras, aunque no tengan un top 3 o un top 5, siguen siendo canciones que al final se escuchan más que las que han ganado. Y es porque tienen un poco eso, yo creo, eso del inconsciente colectivo, del internacional, de que en cualquier país les suena bien. Si puedes ya encima darles un toque de identidad de aquí, pues obviamente. Yo pienso mucho en que también cuando compongo para artistas, principalmente en que el artista que va a ir con la canción tenga sentido, tenga una cohesión. Más que en sí, primero es, ¿qué quieres hacer? Vale. Que sepas que en Eurovisión esto suele gustar, no en cuanto al tipo de canción, sino este tipo de tips en estructuras, en momentos en los que la canción abre, momentos en los que alguien puede repetir algo, todo eso. O sea, les das una serie de tips si el artista viene sin canción, ¿vale? Y luego es, vale, vamos a coger esto que quieres hacer tú y vamos a intentar o hacer algo para ti ad hoc a todo esto y con estos tips, o vamos a intentar, si traes algo ya hecho, pues darle una vuelta de tuerca para que tenga un poco más de sentido en esos 3 minutos, que tenga una dinámica en 3 minutos, que dé tiempo a que en esos 3 minutos tenga esa dinámica, una serie de cosas.
Sí, eso es súper importante, ¿eh? Que tenéis que dejarlo todo en 3 minutos y, claro, te limita mucho a la hora de contar o incluso transmitir. Nosotros en el tema que presentamos, en Atiqué, intentamos hacer la mezcla y yo creo que la verdad es que salió bastante bien, es que fue una mezcla de sonido internacional, pero con un toque español que recordaba un poco a Rosalía, que como bien has dicho, Barei, es como la que está poniendo la cabeza, ¿no? Dentro, en todo el mundo de
es una crack, que se hace en España. Una capacidad de fusionar cosas, madre mía.
Una cosa que cuando yo veo en el festival me choca un poco es, al ser un festival de una canción, yo creo que parte de la emoción, aparte de la voz, está en los instrumentos. ¿Esto resta emoción a una canción, vosotros que sois músicos? Da igual, ¿no?
Yo creo que es independiente, porque al final la música te va a sonar igual. Es decir, si tú luego quieres hacer que eso dé la sensación de sonar a banda y a tal, también lo puedes falsear. O sea, incluso podrías hacer, grabándolo, que sonara a directo. O sea, quiero decir, no tendría por qué sonar a estudio. Si tu finalidad en el escenario, luego a nivel escenográfico, es hacer una banda de rock tocando tal, no sé qué, tú puedes coger y grabarlo así en el estudio. O sea, que la mezcla y en todo parezca que estás en un escenario y no en un estudio. O sea, eso se puede falsear de mil maneras aunque vaya enlatado. Es una cuestión de mezcla, de sonidos, de tipo de producción. Pero yo creo que no. Yo creo que la emotividad lo da la armonía, la melodía, sea, creo que eso es lo que te da la dinámica, el que de repente rompa, eso es lo que te da la emotividad, y da igual que lo estés oyendo perfectamente ecualizado, mezclado y en un solo track, por decirlo, de una sola pista en el festival, solo la voz es en directo, a que te lo lleves a falsearlo y que parezca que es directo o no, o que simplemente con que haya figuración la gente parezca que lo están oyendo allí y en realidad lo están oyendo en una sola pista. Pero, o sea, hay muchas maneras de... Yo creo que la emotividad no se cae por eso.
Además, tú ten en cuenta que lo principal en una canción es la voz y cómo transmite la voz. Entonces, eso además es en directo, nada, no tiene nada que ver.
Otra de las cosas que suelo escuchar, aparte de si pega una canción para Eurovisión o no, es el mensaje. El año pasado y este, al menos en Benidorm Fest, cuando ha habido una canción así que tenía un poquito más de mensaje, no sé por qué, he escuchado mucho eso de que no se comprendería fuera de España, que Europa no nos comprendería por X mensaje, por ejemplo, con el tema de Rigoberta, que no se hubiese entendido fuera. Esto es algo que yo de verdad he escuchado mucho. ¿Lo pensáis? ¿De verdad pensáis que una canción con la emoción que tenga y demás no se va a entender fuera?
Pues depende cómo se explique muchas veces o cómo se... Porque muchas veces la canción te la tienen que explicar un poco antes o después de escucharla. Luego en directo quizá no estás más pendiente de otras cosas que de la propia, del propio texto. Y más si es en un idioma que no controlas o lo que sea. Entonces... para mí siempre el texto suma a la canción, siempre, aunque se entienda el 5% del texto, porque ya con la música tú estás comunicando algo, pero es que con el texto, aunque entiendas muy poco, siempre como que comunicas, si no todo el mensaje, como parte del mensaje, y siempre es mucho más potente, lo entiendas todo o no lo entiendas.
Sí, yo también creo que siempre suma, y por otro lado además creo que los eurofans, que son los que realmente al final votan, el nivel de implicación, yo creo que buscan de qué van las canciones, aunque estén en ucraniano, en lo que sea, buscan el mensaje antes de que llegue el festival. O sea, yo creo que la gente si tienes interés, digo la gente que vota, si tienes interés. Otra cosa es que luego el día en sí del festival hay mucha más gente que no es eurofan, pero que ese día ve Eurovisión y acaba votando, y que en realidad ahí sí votan un poco más porque han visto en la tele esos 3 minutos, sin saber si lo que está diciendo Ucrania les gusta, lo que está diciendo Alemania en alemán les lo entienden o no. Ahí sí el voto es mucho más enfocado a escenografía, melodía, armonía, emoción, pero no al mensaje. Pero la gran mayoría, yo creo, de los que votan, creo que es gente seguidora de Eurovisión y que son eurofans. Yo creo que los eurofans se empapan de todo desde las preselecciones, de qué va cada tema, qué mensaje envía... yo qué sé, en mi año, por ejemplo, en 2016 ganó Ucrania y yo no tenía ni idea de lo que iba el mensaje, tal, no sé qué, y al final, cuando la gente me lo contaba, yo decía, claro, es que entiendo también que ganara, por la emotividad, por la voz de Yamala, por un montón de cosas, pero también porque era un mensaje defendiendo mucho a Ucrania, ¿no? Y como llevando por bandera a su país, entonces, pues también, y sabiendo cómo han estado siempre, pues obviamente hay una parte ahí de emotividad añadida que suma.
Entonces es un poquito excusa, ¿no? Cuando escucho eso de, es que no se va a entender esta canción.
Pero es que la canción es diferente, yo creo, porque la canción de Rigoberta al final era como una oda a las madres, ¿no? Y yo creo que al final, a lo mejor es un tema demasiado concreto como para que te lo lleves a tu día a día. Es decir, a una madre como a mí, o sea, es que Rigoberta es Dios, ¿me entiendes? O sea, porque soy madre, porque he dado el pecho a mellizos y porque sé lo que es. Entonces, para mí esa canción es un himno, ¿vale? Y era mi favorita, pero porque conecto con esa historia. Pero la mayoría de la gente, a lo mejor, que lo está viendo, pues dice, pues fenomenal, digo de Europa, ¿no? Pues dice, pues fenomenal, pero a lo mejor de madres, ¿qué porcentaje es, no? De madres que tienen el pecho, o de... O sea, es un poco, es muy concreto. Mm. O sea, cuando la historia que cuentas es tan concisa, te cierras puertas. Puede ser una gran bandera de un colectivo concreto, pero te cierras puertas en cuanto a llegar a la historia de la vida de cada persona que ve el festival. Si hablas de amor, pues todo el mundo se enamora, todo el mundo, ¿no? O sea, es más neutral.
Están en activo en la música, se mueven y hablan con otros músicos y profesionales de este sector. Les pregunté sobre si les ha llegado algún comentario sobre el Benidorm Fest o Eurovisión. ¿La industria musical confía en enviar canciones de sus artistas?
Sí, ahí pues que conteste, Vari. Nosotros que somos independientes y la verdad es que el contacto con la industria lo tenemos.
Yo también lo soy, o sea, que te digo lo mismo.
Pero, pues la verdad es que no he oído nada ni en contra ni a favor acerca de eso.
Yo creo que realmente están a favor de cualquier cosa que te exponga, que te ayude a tener un... O sea, lo que está claro es que te hablo de, yo soy independiente también, y de hecho yo cuando llegué a Eurovisión era independiente, o sea, a mí se me eligió sin discográfica. Yo firmé después de ganar en la preselección con Universal, pero yo no había tenido ese discográfico nunca, tenía el mío. Entonces es verdad que yo soy de independientes a muerte, ¿sabes? Ahora soy independiente otra vez y feliz. Pero es verdad que yo creo que es más el que son inteligentes en ese sentido. ¿Por qué a mí? Yo era independiente, me podían haber dejado no haberme llamado. Y fue ponerse la canción número uno de iTunes 3 días antes de la preselección sin saber si iba a ganar o no. Y decir, llamarme Universal, llamarme Sony. ¿Por qué? Porque de repente ven que esa canción, que ya va a tener una ventana sí o sí de exposición, como es Eurovisión, en la cual vas a tener todos los medios gratuitamente, de televisiones, radios, internacionales, todo lo vas a tener sin pagar un duro de promo. O sea, la multi no tiene que pagar la promo, ¿vale? Todo eso te viene by the face, ¿vale? Entonces, tener eso y sabiendo ya que esa canción había gustado, es decir, el público de a pie llevaba 3 días manteniéndolo en iTunes y era un artista independiente, en ese momento ven un interés porque dicen, vale, esta promo ya la tengo hecha, la canción ya está producida y pagada y yo solo tengo que hacer así.
Claro.
Que es lo que siguen haciendo después de 7 años, con perdón. Pues 7 años yo no he cobrado un duro de CJ, ¿vale?
¿En serio? ¿Te quedan entonces, todo el...?
¿Se queda? Pero yo lo firmé, vale. Quiero decir que, o sea, que no puedo decir
sí,
nada.
Sí, sí, sí.
Lo bueno, firmé yo, o sea, no he hecho la culpa a nadie. Pero para que veáis, quiero decir, no es que estén en contra, no. Yo creo que cuando ven la oportunidad, obviamente es una empresa y tienen todo el derecho a ver la oportunidad y a ir a por ella. Y luego ya nosotros tenemos el derecho y la poca o mucha inteligencia de leernos la letra pequeña o no, que en ese momento no me la debí leer muy bien, y aquí estoy. Pero yo creo que sí, que, o sea, que no es lo que dices tú, que es independiente, ¿no? Que si ven que la canción funciona y tal, pues adelante. Y si no, pues a lo mejor hay artistas a los que prefieren no presentarlos porque ya tienen un recorrido que va con otros pasos, de otra manera, dirigido a otro público.
Joder, eso del contrato me acabo de acordar de otra artista que también me dijo que cuando empezó en la industria, creo que era la Mari de Chambao, le pusieron un contrato sobre la mesa y lo firmó, tal cual. Y claro, no sabía ni lo que estaba leyendo ni nada, así que joder.
Yo lo sabía, pero hubo una cosa que no me leí y que, claro, leí lo gordo, ¿vale? Pero hay apartados pequeñitos, en letra muy chiquitita, en los que hay paréntesis, ¿sabes? Entonces, el tema es que yo no fui a llegar como la Mari y firmarlo sin mirarlo, pero es verdad que como lo hicieron justo en la semana de la preselección, o sea, después de la preselección, que yo estaba hasta arriba de medios de comunicación por haber ganado, lo haces rápido. Lo haces de tienes que firmar ya. Y si no firmas con Sony, firmas conmigo. Y si firmas ya con... O sea, como no firmes ya conmigo, te vas como Universal. Y pum, pum, pum. Y la presión te hace leer a grandes rasgos el contrato. No te da tiempo a coger un abogado bien, leerlo todo bien, mandar... ¿Sabes? ¿Cómo se dice? No contrapartida, entendedme. Como una... Tiene un nombre.
Sí, una contraoferta. O sea, una contraoferta, ¿no? Una...
Eso,
sí.
Contraoferta. Gracias. Una contraoferta que yo no te da tiempo a eso, porque tú estás ya con todos los medios de comunicación a saco desde febrero, desde que ganas la preselección o el Benidorm Fest, y no te da para más, y eso me pasó a mí. Y la Mari, me imagino, pues lo mismo, que se sentiría en el momento, pues con la presión de la prisa, te empiezan a meter prisa y dices, bueno, esto o nada, pues mejor esto. Pero hay que estar atentos y atentas, ¿eh?
Una pregunta, Mari, ¿te hicieron firmar solo por esa canción o te hicieron firmar por más discos? O por
no,
más...
no, por un disco entero. O sea, yo tenía un disco ya hecho que se llamaba Throw the Dice y Say Yay. Y me hicieron hacer una reedición de Throw the Dice, incluyendo Say Yay, porque no estaba en la primera edición, que era simplemente reeditarlos, a cambiarlos y ser con los códigos, las cosas, pero sí. Ya está, era hacer como un nuevo máster. Y no, uh-huh. Es de todo eso, claro. Entonces, bueno, un poco locura.
Ya estamos a nada de terminar la entrevista y vamos a terminar con una pregunta bastante clara. Os tenéis que mojar un poquito. ¿Qué artistas o grupos españoles os pegan para ir al Benidorm Fest o a Eurovisión, lo que queráis?
Vale.
Del año que viene, ¿no? Sí. 2024 ya.
Uh-huh. Yo tengo algunas claras, ¿eh?
Si quieres, adelante.
Venga, pues di tú.
Pues mira, yo, por ejemplo, uh-huh. creo que sería una representante espectacular. En este caso, no para mí es del, no es del Benidorm Fest, para mí es directa, o sea, para mí es que fuera selección interna, que es Diana Navarro. Diana Navarro me parece espectacular en directo. ¿Quién más? Ya con el Benidorm Fest, porque me parece que es muy show. O sea, Diana Navarro es más porque le veo esa raíz, ¿no? Esa raíz, esa capacidad de interpretar, esa afinación perfecta. Es una fuerza bestial, ¿no? Una voz espectacular. Habría que ver el tema, pero como artista me parece brutal para Eurovisión. Pero para el Benidorm Fest, por ejemplo, Brillita, que siempre se ha quedado a las puertas. ¿Sabes quién es Brillita? Si no. Pues Brillita siempre se ha quedado a las puertas y a mí Brillita me parece brutal en todo. O sea, me parece que tiene que en el Benidorm Fest también se la acogería muy bien. Por ejemplo, esas dos. Yo te digo esas dos, lo tengo claro. Y además me mola, porque ella lo dice siempre. Quiero ser la primera negra que representa a España porque soy española. Y me encanta todo.
El golpe sobre la mesa, yo creo, ¿no? Porque sí que es cierto que, claro, conocidísima es, pero necesita el golpe, yo creo.
Es como conocida en este mundo de Eurofans, ¿no? Luego fuera claro. De ahí, pues no tiene ese, no está tan consolidada. Y creo que tiene un nivel de talento y un nivel, las dos, Diana también, pero Brillita la conozco más, de saber estar y de ser agradecida, humilde, cercana, cariñosa, trabajadora. O sea, son una serie de cosas que creo que es muy importante que también el artista que vaya a Eurovisión y que nos represente tiene que tener esas cualidades, no solo que cante espectacular y que afine y que no, creo que para poder aguantar un viaje como el de Eurovisión, desde febrero hasta mayo, tienes que tener muchas más cualidades que solo el hecho de ser muy talentoso. O sea, creo que es importante porque hace mucho también cómo te lleves con los de las delegaciones, cómo te lleves con el resto de artistas de los países, que te puedas comunicar con ellos o no, que puedas ir a todas las preselecciones de todos los países y cantar y comunicarte en los medios de comunicación, o sea, todo eso suma. Entonces, en el caso de Brillita me parece, es que me encanta.
¿Tienes ya alguien en mente, Gomis?
Sí, a ver, yo estaba pensando, porque también, pensando en voces, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la voz de L, no sé si la conocéis. Como voz me encanta y el tipo de música, lo que pasa es que, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? No sé si tendría que ser una canción que le pegara mucho también a Eurovisión para defenderla ahí. Y luego, a mí me gustó mucho y por lo que dice Varey, creo que hubiera sido un muy buen ganador también, Agoney, porque lo tenía todo también.
Agoney, vamos, Agoney tiene que ir, sí o sí.
O sea, era espectacular. Yo lo vi en directo ahí en el Benidorm Fest y era espectacular todo. O sea, la puesta en escena, cómo cantaba, cómo comunicaba. O sea, fue espectacular. Así que me quedaría un poco con esos dos y Agoney, bueno, pues eso. Ojalá se presente el año que viene porque también tiene muchas papeletas.
Sí,
bueno, y vosotros también, que no dicen nada.
Y nosotros, vamos, nosotros presentaremos seguro también. Ya tenemos un par de temas hechos, sí. Y estamos buscando un tercero para un poquito diferente, pues eso. Que no, lo que no sabemos muy bien, que eso es lo que nos gustaría saber, si es bueno presentar dos, tres temas o es mejor solo presentar uno, porque no sabemos cómo van muy bien las votaciones dentro.
Yo, a nivel televisión española, ¿quieres decir?
Sí.
Yo creo que es mejor presentar varios.
¿Sí? Vale.
Y más ahora estando Eva Mora, que se las va a escuchar todas y con cariño. O sea, yo creo que sí. Que tanto Irene como Eva y tal se lo escuchan de verdad. O sea, no es gente que diga, tres temas, qué pereza. No. Gente que le apasiona, que le pone mucho amor a su trabajo. Y creo que les das... Bueno, mira, yo en su momento para la preselección, te pongo el ejemplo, yo en su momento mandé de 6. Y no fue ninguno de los 6. Me dijeron 2 de ellos y dije, no, voy a hacer otro más. Me dijeron... Pero si nos valen estos dos, digo, ya, pero a mí no. Digo, me parece que no están a la altura. Y por eso dices, oye. O sea, quiero decir que si les dan muy más bien. Opciones, pues eso, más opciones de elegir. Mejor. Yo si fuera vosotros, sí, andaría en tercero.
Pues tenéis curro, entonces.
Vale.
Si me dices que tenéis ahí dos, sí. Bueno, tenéis curro.
Tenemos en la cabeza, pues que tenemos muchos, muchos temas.
Somos bueno, muy y hemos dado aquí algunas pistas de lo que se puede llevar o no. Así que si algo te sirve también sí. A ti, pues nada.
Me quedo con todo esto.
Muchas gracias por la entrevista, por el tiempo que me habéis dedicado Me ha encantado ya hablar con vosotros.
Un placer, la verdad es que sí.
Un placer a mí también conocer a Varey.
Seguimos en la búsqueda de la respuesta a la existencia de la canción eurovisiva. Hasta ahora hemos escuchado que, aunque no exista un tipo de canción, ya que en cuanto a estilos son dispares, las canciones tienen que ser pegadizas para que se te quede en la cabeza desde la primera escucha. Vamos a hablar ahora con Merce Moreno, periodista de televisión en el diario El Confidencial, para buscarle un enfoque diferente desde su visión profesional a estas preguntas. Hola Merce, ¿qué tal?
Muy bien.
Hay una cosa que pasa en Eurovisión que me llama bastante la atención, y es que cuando se dan a conocer las canciones, tendemos a decir, hemos escuchado, hemos dicho, que una canción pega o que otra no pega para este certamen. Entonces la pregunta es, ¿existe una canción eurovisiva? ¿Se ha creado en el imaginario colectivo algunos factores que se repitan en el festival y por eso pensamos que hay un tipo de canción que pegue más?
Pues mira, para mí no existe la canción eurovisiva. Creo que solo tienes que mirar el historial de ganadores de Eurovisión para ver que ha ganado muchos tipos de música. Pero sí entiendo que se haya popularizado ese concepto. A lo largo de los años, como decía antes Varey, creo que hemos asociado a ciertos países ciertos sonidos, y es normal porque cada país quiere llevar lo que mejor sabe hacer a Eurovisión. Te pongo el ejemplo de Suecia. Suecia tiene una cantera enorme de compositores de música pop y entiendo que quiera lucir ese arte en el Melody Festival, o incluso componiendo para países con industrias musicales menores como Chipre, Azerbaiyán lo ha hecho también muchos años atrás. Lo mismo digo con España, donde ya llevamos unos años fusionando el flamenco con la música electrónica y ahora con Blanca Paloma por fin pues nos hemos lanzado a llevarlo a Eurovisión. Esas voces potentes femeninas de las baladas balcánicas, el folclore del este de Europa. Yo creo que cuando la gente dice lo de la canción eurovisiva, te diría que se refiere a eso. Pero personalmente, yo si veo que una canción me pega o no para Eurovisión, es más bien si la visualizo en un escenario grande, como es el del festival, con una puesta en escena concreta. Eso no tiene nada que ver con el estilo.
Luego otra frase que se repite mucho es que algunas canciones no se pueden entender por el mensaje. Entiendo que cada país tiene sus historias internas, esos mensajes llegan a Europa, se entienden, importan.
A ver, yo creo que el mensaje importa, pero importa mucho más que tú lo sepas plasmar sobre el escenario. Eurovisión es un programa de televisión, yo creo que no nos podemos olvidar de esto nunca. Y lo que va a trascender a millones de espectadores es lo que se ve en cámara. Normalmente una canción de Eurovisión, no vas a encontrar una canción de Eurovisión que tenga un mensaje especialmente complicado, ¿no? Hablan de conceptos universales, quitando ese pequeño grupo de canciones que denuncian realidades sociales de sus países, que sobrepasan esa fina línea entre la crítica social y el mensaje político, que por cierto está prohibido en Eurovisión supuestamente. Podríamos hablar de algunos ejemplos que se han dejado pasar y podrían ser un mensaje político, pero bueno, creo que predominan más bien esos valores y esos mensajes universales. Lo importante, más allá del mensaje y del idioma, yo pienso es que cuentes una historia, con más o menos artificio visual, pero que la cuentes, y que el espectador sepa que le estás contando algo importante, con lo que él pueda conectar. Yo creo que esa es la clave, más allá de idiomas y mensajes.
Teniendo en cuenta que las canciones nos tienen que llegar, nos tienen que emocionar, nos tienen que conquistar, la pregunta siguiente es, ¿es Eurovisión un festival muy emocional?
Mucho, muchísimo. Por supuesto, Eurovisión es emocional y tremendamente subjetivo, pero como todo lo que tiene que ver con la música, al fin y al cabo, ¿no? Nunca sabes qué puede funcionar en Eurovisión, y yo, en mi opinión, eso es lo bueno, que no se sepa normalmente lo que va a pasar. Y en el fondo es porque nunca sabes qué emoción exacta va a despertar una canción en un espectador de Letonia, por ejemplo, ¿no? Creo que lo único que pone ese punto de racionalidad en Eurovisión, entre tanta emoción y tanta subjetividad, te diría que es que la candidatura esté trabajada a nivel vocal y a nivel puesta en escena. Pero Por lo demás, todo es emocional y subjetivo. A mí me gusta mucho compararlo, salvando diferencias, con el fútbol. Yo creo que genera el mismo nivel de pasión o más que cuando ves ganar a tu equipo de fútbol, cuando este no juega bien o cuando piensas que el árbitro ha tomado una decisión injusta. Para mí es muy parecido.
Y ya para terminar, si pudieras resumir todo el vendaval de emociones que mantiene el festival en una palabra, ¿cuál sería y por qué?
En una palabra, intensidad. Intensidad en diferentes niveles, claro. Los que vivimos esto por trabajo o por ser eurofans, creo que es que no hace falta ni explicarlo. Esto no es algo que se viva solo el día de la final o el mes de mayo, no. Es que esto se vive todo el año. Son muchos países, muchas novedades que pueden surgir a lo largo del año. Y te diría incluso que algunos hasta necesitamos desintoxicarnos un poco cuando termina un festival. Yo personalmente no escucho música de Eurovisión en el mes de junio, porque necesito olvidarme un poco, ¿no? Después de tantos meses pendiente del asunto. Pero lo más interesante, pienso yo, es lo que despierta a nivel no tan fan. Alguien que se ponga a ver Eurovisión la noche de la final con amigos y familia, yo creo que Eurovisión es de los pocos eventos sociales no deportivos que todavía reúnen a una comunidad frente a la televisión, porque normalmente ya estamos cada uno con nuestro dispositivo y consumiendo el contenido que nos gusta a nosotros, pero no hay un sentimiento de comunidad. Opinamos sobre candidaturas que no hemos visto nunca y sobre todo las votaciones, que yo creo que lo que te decía, a distintos niveles, siempre generan un poco de emoción y expectación, ¿no? Se viven con ciertos nervios.
Muchísimas gracias, Merce.
Nada, a ti por contar conmigo.
Me queda claro entonces que no existe la canción eurovisiva, aunque hay estructuras y puntos en la composición que gustan más que otros. Es muy importante que a la primera escucha guste. Las canciones en Eurovisión también tienen que estar hechas para que se vean. En otras palabras, son canciones que se ven. De ahí que unas peguen y otras no peguen tanto. Sobre los mensajes, son importantes. Y es muy importante que ese mensaje se interprete bien para que todos podamos entenderlo. Al fin y al cabo, cada país tiene su propia idiosincrasia y qué buena manera de expresar emociones e historias que con el apoyo de la música. ¿Y tú qué opinas? ¿Existe la canción eurovisiva?
Este episodio lo firma Arancha Sánchez al guión y la edición sonora. A la presentación esporádica Samu Sobrino. Nuestro especial agradecimiento a Bárbara Reizábal Barey, Jorge Gómez del grupo Kingdom, Merce Moreno, periodista del Confidencial, y a nuestras queridas Mayo por arrancar cada programa con su música. También a Antonio Escobar de Capital Sound, Anne de Kingdom, a Dani, David Bea y a todos los testers de este capítulo. Recuerda que puedes escuchar Dudas Infinitas en iVoox y Spotify. Nos podemos leer en Twitter e Instagram en @infinitasdudas. Gracias y hasta la próxima.